Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.
Aunque yo no te lo diga, si tú no estás yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana. La alegría, el sueño en la noche, el luz de mi día.
Quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.
Muy bienvenidos, queridos radioyentes, a una edición más de nuestro programa en Radio María, La Fuerza de la Esperanza. Amigos fuertes de Dios, también en verano. Amigos fuertes de Dios, sobre todo en verano. Vivimos en Radio María el tiempo estival. Tiempo de fidelidad, de amor probado. Tiempo de hacernos fuertes en Dios. Bienvenidos a su programa, una edición más de Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar es llenar el amor, llenar el corazón de la auténtica alegría, del afecto que llena la vida y es nuestra mayor y mejor afición del corazón y de la vida. Es llenar el corazón de Dios. Y eso hace que vivamos una vida nueva, la vida de los hijos de Dios, que es una vida enamorada. Tengo el corazón lleno de alegría, cantaban los intérpretes de esta canción, Palito Ortega y Marisol. Tengo el corazón lleno de alegría porque llegaste a mi vida. Porque el amor de Dios, por la oración y por la vida en Cristo, llena nuestras almas. Pues a este contacto íntimo, a esta estrecha relación de conocimiento y de amor, nos llama el Señor. Y nos llama el Señor por el milagro de la oración cristiana. La oración de los hijos de Dios. La oración que Cristo instituyó para sus discípulos, para los amigos del Señor. Bienvenidos una vez más a este espacio. Maestro, enséñanos a orar, enséñanos a vivir, enséñanos a comprender tus misterios, enséñanos a sufrir con Cristo, por Él y en Él. Enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios, a entregarle nuestro corazón, a que sea en verdad este verdadero intercambio de corazones. Enséñanos a tratar con Dios como un padre, como un amigo, en Cristo, el amigo íntimo entrañable de la vida, en el Espíritu Santo, el Espíritu de amor que inflama nuestros corazones y nos da esa noticia de Cristo, vivo, actual, que existe y que resucitado transforma nuestras vidas desde dentro. Y esto, queridos radioyentes, no es una poesía para almas místicas y privilegiadas. Esto es algo que vivimos todos los cristianos, que estamos llamados a vivir en esa fe que un día en el bautismo nos injertaron.
Enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala. Hoy sorprendido orando, tu rostro emanaba paz, inmensa paz. Hoy me extasiaba de mirarte cuando orabas a tu Padre y te pedí, Señor, enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala. La noche ya cae sobre el tiempo, tú te alejas solo, solo. Si amas la soledad para hablar con Dios en soledad, enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, 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 Señor. Recuerdo nos mandaste a no dejar de orar para no caer. Hoy estamos con María, juntos en oración, esperando que vuelvas. Enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Maestro bueno, enséñanos a orar. Así cantaba la autora e intérprete de la canción, la hermana Glenda. Maestro bueno, enséñanos a orar. Hace referencia a esa pericopa del Evangelio, a Lucas 11, en el que los discípulos exploran al Señor con admiración y con envidia, viéndole cómo se retira cada noche a la oración, elevando las manos al Padre, hablando con su querido Padre, con su Abba, con Papaito, con su Padre Dios, y por la gracia, más tarde con nuestro Padre Dios. Pues sí, queridos radioyentes, esa es la piedra angular de nuestra vida orante. Es la persona viva de Jesucristo nuestro Señor, su corazón palpitante, del que brota esa oración constante de intercesión al Padre en la que nos introducimos usted y yo, en ese diálogo vivo, eterno, de amor, de conocimiento, entre el Padre y el Hijo por el Espíritu del amor. Enséñanos a orar, es Jesucristo, piedra angular, es Cristo nuestro Señor, Maestro y fuente de oración. Maestro de oración, Él nos enseña a orar. Fuente de oración, su sangre derramada en la cruz, su cuerpo entregado, su santa resurrección gloriosa, nos comunica el don de la oración cristiana. esta intimidad de amistad, de conocimiento, de participación en la misma vida de Dios en Cristo. Es algo verdaderamente grande y formidable, que nunca nos cansaremos pues de repetir y de admirar una y otra vez. Seguimos en estos programas, ya en pleno estío, en pleno tiempo estival, pues vamos a seguir introducidos, inmersos en la frescura, en la galanura y hermosura del Carmelo Teresiano. Vamos a seguir introducidos en este mundo carmelitano con Santa Teresa, aclarando dudas, y también vamos a seguir profundizando en esa cuarta morada, ya en la vida predominantemente mística, en la que el Señor introduce en la cámara a sus amigos, en la cámara real y secreta, participando de su vida al modo divino, participando de su vida, de su amistad ya con los dones y gracias del Espíritu Santo, funcionando a todo tren, a toda máquina. Los dones del Espíritu Santo ya activan pues esta oración infusa, de contemplación infusa en las etapas místicas. También hoy vamos a resolver dudas que nos han llegado de diversos modos y maneras, tanto por correo como por correo electrónico. Bueno, pues hoy vamos a seguir aclarando conceptos. Todavía siguen llegando muchas dudas, muchas preguntas sobre aquellos programas, aquella serie de programas que hicimos sobre la espiritualidad en el trastorno depresivo, en el trastorno de la depresión. Y a la luz de Santa Teresa de Ávila, de Santo Tomás de Aquino y de la antropología cristiana, pues vamos a seguir iluminando ciertas dudas de este trastorno depresivo para aprovechamiento del alma y vivir las cosas con amor, paz y, efectivamente, y provecho. Todo es para bien de los que aman a Dios. Pues vamos a aclarar ciertas dudas. Los errores que en los que se viven ciertas cosas, los errores hacen sufrir mucho a la gente. Por eso la Iglesia siempre ama la verdad y tiene este gusto del esplendor de la verdad, porque la verdad es sanante, la verdad es salutífera, la verdad es un bálsamo para el corazón y en el alma, que descansa en la verdad del hombre, de Dios y de las cosas. El espíritu humano descansa en la verdad de Dios, del hombre y de las cosas. Bueno, pues vamos a seguir iluminando desde la experiencia de los santos y de la antropología y psicología cristiana, pues vamos a seguir iluminando ciertas cuestiones que nos han venido acerca de la depresión. También vamos a seguir meditando pues esos grados de oración. No podemos pasar por alto a la Santa Doctora de Ávila sin hablar de estos grados de oración en las que, bueno, pues ella ya fue el no va más, ya verdaderamente tuvo esta gracia y estos dones del Espíritu Santo para experimentar, para contrastar, para reflexionar, para escribir con harta soltura todos estos dones y grados de oración, que son desarrollos normales, desarrollos de la vida en Cristo. Hoy vamos a entrar en la contemplación. Pues bien, es importantísimo saber que todos, absolutamente todos, estamos llamados a esta vida en Cristo, a la vida de la santidad, a la vida de los hijos de Dios, y que hay un desarrollo normal y homogéneo de la vida orante, que no puede ser de otra manera, pues hacia la vía mística. Y esto va ínsito, implícito, en ese llamamiento universal a la santidad. Dice así Santa Teresa: mirad que convida el Señor a todos, pues es la misma verdad, no hay que dudar. Si no fuera general este convite, no nos llamara el Señor a todos. Y aunque los llamara, no dijera: yo os daré de beber. Pudiera decir: venid todos, que en fin no perderéis nada, y a los que a mí me pareciere, yo les daré de beber. Mas como dijo sin esta condición, a todos, tengo por cierto que todos los que no se quedaren en el camino, no les faltará esta agua viva. Denos el Señor, que la promete, gracia para buscarla como se ha de buscar por quien su majestad es. Camino 19. Es decir, que en esta búsqueda del amante y el amado, esta búsqueda del rostro de Dios, espoleada siempre por la iniciativa divina que ha venido a nuestro encuentro, pues sucede que este agua viva va despertando más sed en el corazón amante, y así pues va surgiendo esa intimidad divina de la acción de Dios y del alma humana, de la libertad humana, de su inteligencia y de su voluntad, movida por el afecto principalmente. Pues bien, es una gracia que el Señor da para todos los que le buscan. Tu rostro buscaré, Señor. Y eso es así lo que quiere Dios, que dice: a todos daré de beber este agua viva. Por tanto, los desarrollos de la vida mística no son para una suerte de privilegiados o almas sensibles y exquisitas, como no lo era así Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, pues, era un alma profundamente orante, pero precisamente por eso, por ser profundamente orante, era enormemente práctica, profundamente contemplativa, profundamente humana, divina, práctica, y bueno, pues realmente que a todos estamos llamados a esta vida de contemplación y a un desarrollo normal, homogéneo, de todas las virtudes, y todos estamos llamados a vivir la vía mística. Esto sorprende un poco, de hecho es algo bastante desconocido en el pueblo de Dios. Sucede mucho que los fenómenos, por así decirlo, extraordinarios en la oración, pequeñas suspensiones de la imaginación, de las potencias, también pequeños destellos de quietud, de éxtasis místico, por así decirlo, pues no hay que darles más importancia, porque son desarrollos normales de la vida en Cristo. No quiere decir que eso seamos ya unos santos en tierra por haber tenido una suspensioncilla en la oración o por haber tenido algún derrame místico o algún estadio de quietud. Eso no nos quita y no nos pone en nada para vivir las virtudes de la vida en Cristo. Y por eso no es de extrañar que gente normal y corriente, que tantas personas, pues tengan estos estadios de vida mística. Es lo normal, no se puede pensar otra cosa. Por tanto, querido radio oyentes, si usted ha sentido el escalofrío de la presencia de Dios, si usted ha gustado esta presencia amorosa de Dios en su alma, si se ha sentido infinitamente, tiernamente amado y con una seguridad extraordinaria, si ha sentido pues suspensiones de la imaginación, inflamaciones del afecto, quietud, paz imperturbable durante un estadio pues de presencia de Dios, bueno, pues miren, son cosas normales de la vida en Cristo, del desarrollo normal de la vida mística, de la vida cristiana, de los estadios de vida orante. Todos estos influjos místicos son ciertos y verdaderos si nos dan una proposición firme de servir fielmente a Jesucristo nuestro Señor y adelantar en virtudes. Por tanto, no podemos sorprendernos pues de los dones, de la gracia, de la vida mística.
Thank you.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Es verano en Radio María. Tiempo para hacernos fuertes en Dios. Amigos fuertes de Dios, también en verano. Pues vamos a pasar a una de las, sí, pues de las grandes preguntas y diríamos también pues de casos que más suceden tanto en direcciones espirituales, en conversaciones con sacerdotes, también sucede mucho en la celebración de la confesión y bueno, pues hablábamos pues eso, de este trastorno de la depresión o también por extensión a la vivencia de pues de todo tipo de pues de particularidades en la vida orante, cuando suceden cansancios, cuando suceden determinados estadios de la vida psíquica, síndromes de quemado, neurastenias, y en la que las personas verdaderamente necesitan ayuda espiritual, humana, fraterna, médica, y sucede muchas veces pues culpabilizaciones del todo enfermas e innecesarias. Cuánta gente de fe pues que ha caído en un trastorno pues de la depresión, pues tantas personas dicen y se autocastigan innecesariamente, muchas veces espoleados pues por el mismo trastorno depresivo que hace que los razonamientos pues sean tan negros como el estado de ánimo. Pues bien, tantas personas nos dicen pues si tuviera fe de verdad, pues ya habría superado el fallecimiento de mi marido. Si tuviera fe de verdad, si tuviera esperanza de verdad, pues no necesitaría estas pastillas para recuperar el ánimo. Sería mucho más animoso si verdaderamente viviera la esperanza cristiana. Y tantas cosas así. Si fuera una persona fuerte de verdad y como Dios manda, pues no habría caído en aquello o en aquella depresión o en esto o en lo otro. Tantas acusaciones erróneas de los que padecen el trastorno de la depresión, como muchas veces acusaciones y juicios temerarios que hacen sufrir mucho a los deprimidos. Estos son causas, cosas que suceden en una época espiritual que está altísimamente infectada de semipelagianismo. Pues muy bien, el semipelagianismo hace que distorsiona muchísimo estos juicios de enfermedad psíquica, de debilidad emocional, que precipita juicios innecesarios tanto en los pacientes como en las personas que quieren ayudar. Hay una distinción clásica de la vida espiritual cristiana que viene desde la tradición escolástica y más aún desde anterior a ella, que es, no se puede identificar el grado de virtud y la posibilidad de su ejercicio. Esto es algo que hacen los voluntaristas. Hoy estamos en una época de infección voluntarista, en la que, bueno, pues sin más el voluntarista identifica sin más la virtud y las obras. Bueno, el voluntarismo, que es esa especie de semipelagianismo, siempre es cuantitativo y operacionista. Acabamos de decir que en principio, bueno, pues siempre van a ir juntas la virtud y la facilidad para ejercitarla, en principio. Pero, sin embargo, ya desde Santo Tomás, que nos enseña con una prístina claridad, por eso es el doctor común, no siempre pueden identificarse per se grado de una virtud y grado de facilidad para su ejercicio. Así nos lo dice Santo Tomás y vamos a poner un ejemplo. Ocurre a veces que uno que tiene un hábito virtud encuentra dificultad en obrar y por consiguiente no siente complacencia en ejercitarlo, como sería lo natural, a causa de algún impedimento de origen extrínseco, como el que posee un hábito de ciencia y padece dificultad de entender, o por somnolencia o alguna enfermedad. Suma prima secunde 65.3. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede tener el don de ciencia o el don de estudiosidad y sin embargo no puede ponerlo por obra, no puede ponerlo por práctica, o porque tiene somnolencia, o porque le duele la cabeza, esa persona verdaderamente tiene el don, el hábito de la ciencia. O una persona que tiene el hábito del estudio, puede ser que por determinada enfermedad, o porque le duela la cabeza o le duela el estómago, pues no pueda darse efectivamente al estudio. Del mismo modo que un corazón cristiano puede tener activos los dones del Espíritu de Dios, puede tener activa la fe, puede tener activa y ejercitada la caridad, la esperanza, pero a causa de la depresión, como si fuera un dique, pues no puede ejercitarla con la facilidad del don. Por eso no es lo mismo virtud que obras, no es exactamente lo mismo. Por eso muchísimas personas que padecen un trastorno depresivo, pues verdaderamente son personas de fe. Y son personas de caridad, que viven la caridad y el amor en Cristo. Y son personas de esperanza, pero que por el mismo trastorno depresivo que enturbia el juicio, onubila la razón, espolea la imaginación, pues para falsas razones, ennegreciendo el estado de ánimo y pues negativizando todas las emociones y sentimientos. Bueno, pues en ese estado de cosas, pues ya sabemos que, bueno, pues que es difícil que se obre efectivamente la fe, la caridad, la esperanza, pero eso no quiere decir que la persona no tenga fe, esperanza y caridad. Es como una gran tormenta en el bosque. Eso no quiere decir que cuando hay una gran tormenta, que el sol no luzca encima de esa gran tormenta y que irradie, pero cuando hay una tormenta, pues se enturbia todo y se oscurece por la bruma, la oscuridad y los rayos. Y así, pues cuántas veces, por ejemplo, se pone siempre el ejemplo de la esperanza. Un cristiano muy fuerte en la esperanza, pues lo que decimos, puede sufrir depresiones profundas y duraderas que tienen pues distintas causas. Puede ser una predisposición genética y familiar, puede ser también adquirida por unos condicionamientos educativos erróneos, por errores. Los errores pueden cristalizar en trastornos depresivos, errores vivenciados por causas somáticas. Bueno, pues aquí desde luego que bueno, hay que ser muy respetuoso con el alma y con lo que padece y con lo que tiene, y con, bueno, y no hay que escandalizarse de estas cosas. Ahora bien, un voluntarista pues hará de esta terrible dolencia un diagnóstico claro y, como siempre, temerario. ¿Falla usted en la virtud de la esperanza? Bueno, pues con lo cual acabará de hundirlo a este pobre hombre, mujer deprimido, en la angustia y en el escrúpulo. Bueno, pues la verdad es que son gamberros del bien. La verdad es que intentando hacer bien hacen un mal horrible, y no hacen mayor mal porque no pueden, porque desde luego que es terrible. El mismo Cristo en Getsemaní pues le podrían decir: oye, Jesús, menos angustias y más confianza en Dios, ya está bien de tanta lágrima, que un santo triste es un triste santo, alegra esa cara que da pena verlo. Bueno, pues así sucede tantas veces, son juicios temerarios. Y en la vida orante, que es lo que ocupa nuestro programa, ¿cuántas veces, por ejemplo, un hombre, una mujer, con el verdadero don de oración, con verdadero espíritu de oración, que tienen ínsito el hábito de la oración, y que por lo que sea, pues está pasando un tiempo a veces largo, y que no tiene capacidad alguna para ejercitar su oración, su vida orante, su hábito orante en actos concretos? Me refiero, pues, a largos ratos de oración mental que exigen discurso, de oración afectiva que exigen inflamación de los afectos, y ni uno ni otro. Todo el mundo espiritual de las potencias del alma pues está hecho un páramo por causa de la oración, perdón, por causa de la depresión. Pues bueno, aquí dice Santa Teresa, con mucho sentido común, la santa que doctora de la oración que nos ocupa. Dice así en Vida 11: atormentar el alma a lo que no puede no es menester. Vida 11, y quizás se vea atormentado también además por un director voluntarista. Y así en este estadio de cosas, pues si esta pobre alma paciente de un estado de depresión, pues se encuentra con un director voluntarista, pues la coronamos, porque el voluntarista, pues como siempre, tan estrictamente semipelagiano, pues le añadiría algo que verdaderamente la hundiría en la miseria. No se engañe usted, le diría. Usted no hace oración porque no quiere, porque rehúye la cruz que a veces hay en ella. Si usted se lo propone, lo conseguiría. Querer es poder. Bueno, pues este tipo de cosas de los ánimos semipelagianos y voluntaristas. La Santa Doctora, Santa Teresa, pues entiende todo este tipo de problemas muy, muy de otro modo. La verdad es que tendríamos que acudir más a los santos doctores de la Iglesia, a beber de ellos pues esta fuente de luz en el trato con las almas. Y nos dice así Santa Teresa: aunque a nosotros nos parecen faltas, no lo son. Ya sabe su majestad nuestra miseria y bajo natural, mejor que nosotros mismos, y sabe que ya estas almas desean siempre pensar en él y amarle. Esta determinación es la que quiere. Ese otro afligimiento que nos damos no sirve de más que para inquietar el alma. Y si había de estar inhábil para aprovecharla una hora, lo está cuatro. Bueno, pues dice la Santa en Vida 11. También San Juan de la Cruz nos arroja también una luz enorme. Dice: hay muchas almas que piensan no tienen oración y tienen muy mucha, y otras que tienen mucha y es poco más que nada. Su Vida 6. Bueno, pues Santa Teresa y San Juan de la Cruz nos arrojan pues unas grandes luces sobre esta intuición, sobre esta finísima y altísima penetración psíquica que tienen los místicos, por esta connaturalidad con Dios y con el espíritu humano. Y podemos repetir y subrayar: esta determinación es la que quiere Dios. Una determinación de pensar en él, de amarle, de estar en Dios. Es esta determinación la que quiere Dios. Nos dice también la Santa que a nosotros, aunque nos parecen faltas, no lo son. No son faltas, no viene de una debilidad o de una malevolencia moral. Y si haría de estar inhábil para aprovechar una hora, lo está cuatro. Pues no se puede forzar a sacar agua del pozo si el pozo no da de sí. Es que sería verdaderamente como intentar que una hortaliza creciese y creciese y creciese estirándola fuertemente del tallo. Eso es una estupidez. Hay que respetar cómo Dios hace las cosas y cómo está y obra en cada alma. Y esto lo sabemos, pero en fin, la vida espiritual es algo vivo y realista. No son las cosas como las sabemos, sino como verdaderamente las vivimos y las practicamos. Desde luego que de este espíritu voluntarista tan predominante en nuestros tiempos, una verdadera gangrena de la vida espiritual cristiana, pues uno de los efectos que también tiene mucho que ver con el trato con deprimidos y en general con heridos de la vida. Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados. Y podríamos proseguir: venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, que si os encontráis con un voluntarista os aplastará. Dice, claro, una de las causas más fuertes pues es este desprecio, este menosprecio que los voluntaristas tienen de los débiles. Y es uno de los aspectos más lamentables y dañinos pues de este voluntarismo. El voluntarismo pues siempre menosprecia a las personas que pasan por una mala salud física o por una mala salud psicológica. Los voluntaristas pues sí, desprecian a personas de escasa inteligencia, formación y cultura, desprecian a personas que no han conseguido un carácter bien cristalizado, desprecian a las personas que padecen inestabilidad emocional no superada y al mismo tiempo admiran simétricamente pues a todos los hombres y mujeres sanos, fuertes, estables, de carácter firme. Bueno, pues verdaderamente tienen tanto hincapié en los medios humanos que, bueno, pues las hacen cuidar la parte humana de una forma idolátrica. Pues sí, desde todo, la salud física, la salud psíquica, el bienestar físico, el bienestar psíquico. Sí, hoy por ejemplo vivimos también un tiempo en el que quizás la vida orante en el espíritu, en el espíritu práctico, no en el teórico. En el teórico tenemos las cosas muy claras, pero en la práctica a una persona no se le perdonará normalmente tener un kilo de más, cuando en realidad la vida orante nos parece un lujo, o que tenga director espiritual o no lo tenga nos parece un lujo, o que lea la Biblia y Vidas de Santos o no lo lea nos parece un lujo. Pero que una persona, por ejemplo, necesite un médico para estabilizar un trastorno psicosomático, o que una persona tenga 2 o 3 kilos de más que por encima del cinturón, pues verdaderamente es un horror para el espíritu voluntarista que se preocupa idolátricamente, obsesivamente, de esa parte humana que consideran absolutamente necesaria para la acción de Dios. Bueno, pues en fin, que los voluntaristas desprecian a los débiles. Los juicios temerarios pues son siempre, es un flojo, le ha faltado generosidad, le ha faltado carácter, podría haber conseguido grandes cosas, pero se deprime fácilmente. Bueno, este tipo de cosas. Los juicios temerarios abundan inevitablemente y bueno, pues también pues es un tipo formidable. Aquel, pues porque tiene aquello, estos dones, o negativamente, va, a ese es mejor que lo dejes, pues con ese no hay nada que hacer, es un flojo, o un deprimido, o un, bueno, y, o al revés, mira, aquel parece muy aprovechable, esa es una persona muy, muy aprovechable, eso también es muy, muy voluntarista, esa es una persona muy aprovechable. Bueno, pues el voluntarista se avergüenza del Evangelio, que tantas veces muestra la preferencia de Cristo hacia los pequeños, hacia lo que no cuenta nada para el mundo, Lucas 10, y los deja de lado y se escandaliza de los que sufren, de los que padecen, pues debilidad física, psíquica, no le valen, no valen para su acción voluntarista y semipelagiana. Y asimismo, pues también dejan a un lado sin querer a Jesús, que fue ungido y enviado para evangelizar a los pobres. Lucas 4, venid a mí. Venid a mí verdaderamente, venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Y yo, el corazón de Cristo, su latido, su palpitar, el corazón humano de esa persona divina, pues ahí es el verdadero descanso de las almas que sufren y de aquellos que saben sintonizar con ese corazón de Jesús.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Verano en Radio María. Tiempo de hacernos fuertes en Dios. Tiempo del verano. Amigos fuertes de Dios, también en el verano. Proseguimos, queridos radioyentes, en nuestro programa de espiritualidad a la luz de Santa Teresa, en estos programas que hacemos a la luz de esta doctora de la Iglesia, de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Pues bien, también tenemos en nuestro haber más preguntas que resolver. Iremos resolviendo cuestiones y preguntas. Una de las más habituales es: ¿cómo sabemos que es Dios el que está haciendo una purificación pasiva de nuestra alma o que simplemente es una depresión? ¿Cuándo se dice que es una noche oscura del sentido o es una depresión? ¿Qué me está pasando? ¿Estoy deprimido o estoy pasando por una noche oscura espiritual? Bueno, pues la respuesta la daremos en el próximo programa, como otras tantas preguntas. La verdad es que vemos que las almas en Cristo, las almas enfermas, todas las almas que desean vivir en Dios, hay una gran confusión, existe una gran confusión y muchas ganas de claridad. Es la claridad, santifica eos in veritatem, santifícalos en la verdad. Y bueno, pues la claridad resuelve muchas cosas a la luz potentísima de la verdad. Proseguiremos con nuestro pobre entender, pues el próximo programa, con las dudas. Ahora también queríamos seguir profundizando en esos grados de oración en los que Santa Teresa es maestra de oración y jamás ha llegado la doctrina espiritual a un conocimiento tan profundo, tan claro, de los distintos grados de la vida orante como con Santa Teresa. Hablábamos de los grados, primero, pues de esa vida predominantemente ascética, en la que, bueno, pues nos ejercitamos poniendo de nuestra parte, en ese combate de la oración, todo de nuestra parte. Hablábamos, claro, en primer lugar, no puede ser de otra manera, de esa oración vocal, que es la primera, pero no quiere decir esto que sea de poca importancia. Es la oración vocal, que tantas veces hemos tratado, es aquella que se manifiesta, que se manifiesta con palabras de un lenguaje articulado y constituye pues una forma de oración clásica, pública o litúrgica. Pues un lenguaje se va pronunciando pues determinadas frases, palabras, fórmulas, muchas veces de la tradición viva orante, en la que, bueno, hablábamos también de las notas características del aprovechamiento de esta oración vocal, que no es nada despreciable, es algo grande, es también una puerta abierta a la contemplación. Y Santa Teresa de Jesús pues nos los pone así, con una galanura inimitable, y nos habla así en las moradas primeras. Porque a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. No digo más mental que vocal, que como sea oración, ha de ser con consideración. Porque la que no advierte con quién habla y lo que pide, y quién es quien pide y a quién, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. Porque algunas veces sí será, aunque no lleve este cuidado, mas es habiéndole llevado otras. Mas quien tuviese de costumbre hablar con la majestad de Dios, como hablaría con su esclavo, que ni mira si dice mal, sino lo que se le viene a la boca, y tiene aprendido por hacerlo otras veces. Y así, si existe esta distracción, no la tengo por oración, ni plegue a Dios que ningún cristiano la tenga de esta suerte. Bueno, pues aquí la Santa Doctora, con su iluminación mística, pues verdaderamente parece como si fueran viejos amigos de la doctrina escolástica de Santo Tomás de Aquino y de toda la suerte de doctrina espiritual tradicional católica, en la que verdaderamente pues Santa Teresa, de este modo experiencial, nos la resume con esta fuerza y esta belleza. Bueno, pues decíamos, oración vocal, estamos repasando, pero es muy importante, oración vocal con atención, ese rosario, ese Padre Nuestro, ese Ave María, con atención, y también lo segundo y muy importante, con profunda piedad. Es una segunda condición complementaria e indispensable. Con la atención aplicamos nuestra inteligencia, con la piedad ponemos en contacto nuestro corazón con Dios. Ponemos nuestro corazón a corazón con Dios, con una profunda piedad. Esta piedad profunda envuelve y supone un conjunto de virtudes cristianas. Esta profunda piedad, la caridad, una fe viva, es que si no hay fe viva, no hay piedad. Esto se nota muchísimo en la celebración de la Eucaristía, en los rosarios, celebraciones de laudos. Cuando hay fe viva, o cuando pues hay una jauría de loros que están ahí repitiendo cosas con rutina y con ganas de terminar. Pues profunda piedad, fe viva, confianza, humildad, humildad indispensable y devoción y reverencia ante la majestad divina y también con perseverancia. Es preciso llegar así a recitar nuestras oraciones vocales con caridad, fe viva, confianza, humildad profunda, es el santo temor de Dios, una devoción y reverencia ante la majestad de Dios, el santo temor de Dios, y una perseverancia, gustar perseverantemente. Bueno, pues esto es lo que decíamos de la oración vocal, que nunca la tendremos en suficiente estima, porque es algo grande y gigantesco. También hemos hablado en otras ocasiones del segundo grado de oración, que es la meditación. La meditación discursiva, que es esa aplicación razonada de la mente a una verdad sobrenatural, para convencernos de ella y movernos a amarla y practicarla con la ayuda de la gracia. Y hemos hablado en sucesivos programas, en anteriores programas, de esta aplicación razonada de la mente, cómo la atención, gracias a la acción viva del Espíritu Santo, se fija sobre un objeto al que arroja la verdad sobrenatural de la fe. Bueno, pues puede ser un pasaje de la Sagrada Escritura, un pasaje de la vida de Cristo, un momento de la vida de un santo que nos conmueve por dentro. Tenemos esa necesidad de dejar de leer y meditar un principio teológico, una fórmula litúrgica, una canción. Bueno, pues que verdaderamente vemos que hay como el zahorí va con su palito buscando agua. Vemos que ahí hay agua, que ahí hay algo, que hay una presencia divina en la que Dios quiere abrirnos su entendimiento y su corazón. La meditación tiene que llevarnos a este convencimiento de las verdades divinas. La meditación como oración cristiana pues tiene esta doble finalidad, la intelectual y la afectiva. Por la intelectual tenemos que llegar en nuestras meditaciones, en nuestro ejercicio de la meditación diaria, a convicciones firmes y enérgicas. Esto es fundamental de la vida orante, de nuestras oraciones, de esta meditación, de ese tiempo que dedicamos a solas con Dios, en ese tiempo que estamos solos con Dios, en la meditación personal, en la oración personal, por nuestra inteligencia iluminada por la fe y movida por los dones del Espíritu, llegamos a convicciones firmes y enérgicas. Y sin estas convicciones firmes, el alma sucumbe fácilmente ante toda acometida. O se deja llevar, como hoy en día, por lo puramente sentimental, sensiblero, donde se puede producir un efecto momentáneo de efusividad, de felicidad, de paz. Bueno, pero, como dice el Santo Evangelio, puede ser una tierra sin raíces. Ese es el mundo sensible, sentimental, es una tierra buena, pero si nos quedamos en lo puramente sentimental, pues le falta ese apoyo, fundamento firme en la convicción. Esto es importantísimo. Lo segundo, también importantísimo en nuestra meditación diaria, en ese tiempo que dedicamos solos con Dios, es movernos a amar esas verdades sobrenaturales. Convencimiento y amor, un movimiento al amor. Y este es el elemento más importante. Es necesario que la voluntad se lance al amor de la verdad. Bueno, pues esto es fundamental. Si transcurría todo el tiempo dedicado a la meditación solamente en discursos, en turismo espiritual o en turismo teológico, es que no hay oración. Sería un estudio pues piadoso, pero no es oración. La oración propiamente dicha, la oración cristiana, comienza cuando el alma, enardecida por la verdad que el entendimiento convencido le presenta, prorrumpe en afectos, en actos de amor, con quien establece un contacto íntimo y profundo, que da a la meditación toda su razón de ser en cuanto a oración cristiana. Por tanto, las dos cosas son necesarias, ese convencimiento que la inteligencia ofrece para que el corazón lo abrace con todas sus fuerzas, enardecido en amor. Claro que es preciso que este amor y entusiasmo afectivo que no quede pues en las puras regiones del sentimiento o de la fantasía. Por eso, este amor de esa meditación que usted hace, querido radioyente, se traduce en enérgicas resoluciones prácticas. Por tanto, toda meditación pues concluye un corolario importantísimo pues con ese propósito y esa plegaria. Toda meditación bien hecha va a terminar siempre con un propósito y una plegaria. Y nunca vamos a insistir bastante en estos dos últimos elementos de la definición, el propósito y la plegaria. El amor de Dios y el propósito práctico, enérgico y decidido, muy grande y determinada determinación, dice Santa Teresa. Son muchísimas, querido radioyente, son muchísimas las almas piadosas que se ejercitan diariamente en la meditación, que tienen pues en su plan de vida, que tienen esta meditación asidua y continua, esta oración personal. Sin embargo, apenas sacan de ella ningún provecho práctico. Y la explicación hay que buscarla en el modo defectuoso de hacer esta meditación. Insisten demasiado en la preparación para la oración propiamente dicha. Se pasan el tiempo leyendo, discurriendo, mariposeando, en perpetua distracción pues semivoluntaria. Y el resultado es que cuando termina aquel tiempo destinado a la oración, es que en verdad no han permanecido en ella. No ha habido movimiento de afectos. No ha habido allá una comunión de corazones. En realidad, pues ha fallado la oración. De su alma no han brotado ni un solo acto de amor, una aspiración firme y enamorada a Dios. No ha brotado un propósito práctico, concreto y enérgico. Y dice así Santa Teresa. Son almas tullidas que, si no viene el mismo Señor a mandarlas, se levanten, como al que habita 30 años que estaba en la piscina, tienen harta mala ventura y gran peligro. ¿Qué no será así su caso, querido radioyente? Sí, cuando usted hace la oración, verdaderamente deja inflamarse por Dios y concluye en esa enérgica determinación de en todo amar y servir a nuestro Señor. Con esto tenemos que terminar, queridos radioyentes. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.